Bienvenidos a un nuevo bloque del mundo que se avecina. En este nuevo bloque vamos a tratar con profundidad la relación que existe entre el conocimiento profético y el futuro de la humanidad. El conocimiento profético supone un punto de encuentro entre la verdad divina y el conocimiento humano. Nos interesará, pues, abordar este tema fundamental para nuestra existencia desde una visión trascendente y espiritual. De este modo, queremos adentrarnos en el futuro de la humanidad, como es habitual en este programa, con esperanza y confianza en Dios, auténtico Señor de la historia y del mundo que se avecina. Para ello, a lo largo de las próximas semanas, vamos a abordar este bloque desde una cosmovisión cristiana y específicamente católica a través de los siguientes capítulos. Hoy vamos a tratar la teología de la historia, la acción de Dios a favor de la humanidad. En las próximas semanas trataremos el conocimiento profético, qué relación hay entre razón y fe, la consagración del género humano al Sagrado Corazón de Jesús, cuáles son las principales mariofanías y cómo nuestra Madre, ¿no?, la Virgen, la Santísima Virgen, nos está preparando para este mundo que se avecina. En el quinto capítulo vamos a tratar, pues, precisamente sobre el reino del Señor del mundo y el nuevo orden mundial. En el sexto capítulo abordaremos cuál es la relación entre esa batalla espiritual entre ángeles y demonios, entre humanos o posthumanos. Y al final, como siempre, con esperanza y confianza, pues trataremos en el último capítulo, pues, que al final el Inmaculado Corazón triunfará, ¿no?, de María. Contamos para tratar con estos temas con un invitado de excepción. Yo solo tengo motivos de agradecimiento, ¿no?, con don Jorge Fernández Díaz. Bienvenido.
Muchas gracias.
El señor Fernández Díaz es vallesoletano y, bueno, aunque la mayor parte del tiempo, pues, resides en Barcelona, pues has estado de alguna manera, pues, implicado en otras capitales, Madrid, etcétera, ¿no? Profesionalmente, él es ingeniero industrial e inspector de trabajo y seguridad social, aunque ha dedicado toda su vida a la política, creo que desde los 28 años. Desde entonces ha sido un relevante político español, podríamos definirle como liberal conservador, basado en el humanismo cristiano, con bases profundas en el humanismo cristiano, ¿no? Y ha desarrollado su vocación política esencialmente en el Partido Popular. En 1980 fue el gobernador civil más joven de España, su destino fue Asturias, y posteriormente en Barcelona, entre el 1981 a 1982. Fue diputado en el Parlamento de Cataluña, de 1984 a 1989, y senador designado por dicho Parlamento entre el 89 Bueno, por ahí, ¿no?
86-89,
¿no? Diputado por Barcelona en el Congreso de los Diputados en distintas legislaturas, desde el 89 hasta recientemente el 2019, y tras la victoria del Partido Popular en las elecciones del 96, fue secretario de Estado en tres ministerios: Administraciones Territoriales, Educación, Universidades y más de Investigación y Desarrollo, y Relaciones con las Cortes, hasta el 2004. Ha sido ministro del Interior en el Gobierno de España desde el 2011 hasta el 2016. Tras su conversión desde su fe de católico no practicante a la de practicante, curiosamente en un viaje a Estados Unidos, organizado, si no me equivoco, por el Departamento de Estado, en Las Vegas, ¿no?, en el 91, se inició su inmersión en el Opus Dei, el cual es supernumerario, hasta culminarla, bueno, el 19 de abril de 1998, fecha en que solicita su ingreso y, por tanto, forma parte de la obra. Me atrevería a decir que la clave central de su biografía podría sintetizarse en este lema, ¿no? Todo es cosa de Dios y obra de su providencia. Y doy fe, yo creo que hoy es la Virgen la que le ha traído usted aquí, a este programa, porque si no tengo...
De su mano.
De su mano, pero bueno, yo mero instrumento, pero de alguna manera pues estoy muy agradecido, ¿no? Muy agradecido tanto a la Virgen y a la Providencia por haber permitido que ayer que fue 25 de marzo del 2022, fecha importante porque desde el Roma, el Santo Padre Francisco, ¿no?, pues consagró Rusia, Ucrania y todo el mundo al Inmaculado Corazón de María, pues usted estaba invitado a esa ceremonia, ¿no?, en la Basílica de San Pedro. Y bueno, y hoy, providencialmente, pues estamos aquí grabando este tema, ¿no? El señor Fernández Díaz es un conocedor cualificado de la teología, de la historia y de las principales, como hemos dicho, mariofanías o apariciones de la Santísima Virgen a lo largo del mundo, ¿no? Y por eso, si me permite, don Jorge, quería preguntarle, bueno, pues para usted, ¿qué es esta disciplina de la teología de la historia y cómo se empezó a interesar por ella?
Bueno, en primer lugar, es efectivamente, yo le agradezco al ver su invitación a estar hoy aquí. Como usted ha dicho, pues todo es obra de la providencia divina, ¿no? Y yo no tenía que estar hoy aquí y, sin embargo, estoy aquí y estoy muy contento, ¿eh? La teología de la historia, de una manera muy resumida, podríamos decir que es una disciplina que está a caballo entre la filosofía de la historia y la teología, y que lo que estudia es la presencia de Dios en la historia y cómo el brazo de Dios guía la historia, partiendo de la premisa de que para nosotros, desde la fe, Jesucristo es el Señor de la historia. El Dios, el que nosotros creemos, la Santísima Trinidad, es un Dios providente. Es decir, no crea el mundo y después, como un relojero, se desentiende, ¿no? Le da cuerda y luego ya se desentiende. O un arquitecto que proyecta una casa, etcétera, y una vez construida se desentiende. No, Dios crea el mundo y después se preocupa y se ocupa de que siga adelante, ¿eh? Que tiene mucho que ver, obviamente, con el por qué ha creado el mundo y por qué no se ha creado a nosotros. Y nos ha creado nada más y nada menos que a su imagen y a su semejanza. Es decir, somos la criatura más grande, más excelsa de toda la obra creadora de Dios, ¿no? Nosotros creemos en un Dios providente, que provee, que gobierna el mundo, respetando nuestro libre albedrío. Nos ha hecho libres. Si no hay libertad, no hay amor. Un amor que no sea libre no es amor, ¿no? Y Dios nos ha creado por amor, porque Él es amor, Dios es amor, como dirá San Juan en el prólogo de su Evangelio, ¿no? Dios es amor, y el amor es expansivo por naturaleza, necesita proyectarse el amor, ¿no? Dios es amor, nos ha creado por amor, y nos ha creado para que vivamos eternamente en la vida futura, pues junto a Él, ¿no? Entonces, la teología de la historia, insisto, otra denominación que tiene es el sentido cristiano de la historia. Es decir, ya desde la antigüedad, los antiguos filósofos, Platón, su discípulo Aristóteles y otros personajes de la antigüedad que son conocidos, desde un Sócrates hasta un Cicerón, los que queramos, pues no se habían preocupado particularmente por si la historia tenía algún sentido o era una mera sucesión de acontecimientos políticos, militares, económicos, sociales, comerciales, que fruto del azar pues se iban produciendo, ¿no? A lo más, algunos de esos personajes que hemos comentado llegaron a decir que la historia servía para que no quedaran olvidados sucesos que se habían ido produciendo, ¿no? Bueno, pues la teología de la historia lo que hace, como digo, es interpretar y definir el sentido cristiano de la historia. Porque los antiguos se habían preguntado, incluso en algún momento ya se habían preguntado, ¿tiene un sentido la historia? Y en su caso, si tiene un sentido, ¿cuál es ese sentido? ¿Cuál es? ¿No? Bueno, a eso responderá en una coyuntura histórica muy particular el obispo Agustín de Hipona, San Agustín, en una coyuntura muy singular de la humanidad y en particular de la vida del Imperio Romano. Si quiere, continúo.
Sí, me parece perfecto.
Bueno, pues San Agustín nace en el año 354, después de Cristo, 354, y fallecerá en el año 430, ¿no? Y durante su vida, está en plena turbulencia, diríamos, en el Imperio Romano, una serie de acontecimientos que se van a producir y que comienzan en el año 300 con las persecuciones de Diocleciano. Las persecuciones, como sabe usted, Albert, de Diocleciano fueron las más crueles a las que fueron sometidos los primeros cristianos. Superó, y con mucho, si podemos hablar en estos términos, a las persecuciones de Nerón. Bien, año 300. Empieza el siglo IV con persecuciones terribles de Diocleciano a los cristianos del momento, ¿no? Poco después, el año 313, siendo emperador de Roma Constantino, tiene lugar el Edicto de Milán, por el que ya se establece la libertad religiosa en el Imperio Romano. Es decir, cada ciudadano romano podía profesar la fe que deseara. Por tanto, en 13 años hemos pasado de esa terrible persecución a que ya hay libertad religiosa. Pero no acaba ahí, porque unos años después, 376, el Edicto de Tesalónica del emperador hispano Teodosio establece no ya la libertad religiosa, que estaba establecida, sino que el cristianismo es religión oficial del imperio. De tal manera que en poco más de 70 años hemos pasado de ser los cristianos terriblemente perseguidos por profesar su fe a ser la religión oficial del imperio. Pero claro, lo que viene a continuación es la clave de interpretación de lo que comentábamos de San Agustín. Año 410, o sea, poco después, Alarico I saquea Roma. Principio del fin del Imperio Romano de Occidente. Creo que podemos entender que no pocos ciudadanos romanos del momento interpretaran esos hechos como un castigo de los dioses. Durante mil años el Imperio Romano había sido, pues,
pagano,
y absolutamente pagano. Tenían divinidades y deidades para todo, ¿no? Sí. Y era el Imperio Romano.
Sí, sí.
Resulta que abandonan el Imperio Romano, abandonan su paganismo, establecen que el cristianismo es la religión oficial del imperio, y la consecuencia es que cae el Imperio Romano. Oiga, esto es un castigo de los dioses. Bueno, y entonces, en esa situación tan crítica para la vida del cristianismo, ¿no?, y para la evangelización, la providencia suscita a Agustín de Hipona, quien en una magistral obra de Civitate Dei, La ciudad de Dios, pues establece el sentido cristiano de la historia. Lo hace con una alegoría de la cosmovisión de las dos ciudades. La ciudad de Dios, que tiene por rey a Jesucristo, y la ciudad terrenal, que tiene por rey a Satanás. Y lo que desarrolla en esa magna obra de Civitate Dei, La ciudad de Dios, es el sentido de la historia entendido como un conflicto constante y permanente entre el bien, los que quieren seguir a Jesucristo, y el mal, los que, en lugar de seguir a Jesucristo, son seducidos por Satanás y sus secuaces.
El señor del mundo.
Exactamente, el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo, ¿no? Y ahí establece, pues, las bases de lo que es el sentido cristiano de la historia, la teología de la historia. Es decir, decíamos que se habían preguntado algunos antiguos, ¿tiene sentido la historia? Pues la respuesta, dirá San Agustín, sí, tiene sentido. ¿Y cuál es él? Pues es el sentido cristiano de la historia. Mutatis mutandis, el mismo sentido que a nivel individual tenemos todos y cada uno de las criaturas de Dios.
En nuestra vida personal.
Exactamente.
Claro.
¿Estamos aquí por casualidad? ¿Vivimos por casualidad? Algunos dirán que nada, la evolución. Pues nada. Pues,
el azar.
El azar, la casualidad. ¿Y sí, para qué estamos aquí? Pues para el tiempo que estemos aquí, pasarlo lo mejor posible. San Pablo dirá en una de sus cartas, ¿no?, que si Dios y Jesucristo, pues, no fueran la verdad, ¿no?, pues que nada, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Oiga, el tiempo que estemos aquí, ya que estamos por casualidad aquí, procuremos aprovechar el tiempo aquí.
Entonces, usted, ¿cómo topa con esta disciplina del saber y se interesa, ¿no?, profundamente por ella, ¿no?
Pues mire, si le tengo que ser sincero, y es obvio que tengo que ser sincero, humildemente me permito decirle que yo no busco la teología de la historia, sino que, de alguna manera, la teología de la historia, entre comillas, me busca a mí, honradamente. Y fue a raíz de pues, experiencias que uno va teniendo y que va descubriendo cosas, pues que se te suscita el pensamiento, inspiraciones, la idea de decir, bueno, todo esto no es por casualidad, ¿no? Y fruto de ese itinerario, en mi caso personal, ¿no?, pues me lleva a descubrir a San Agustín, obviamente, y interpretar en peripecias, en este caso de mi vida, pero lo que tenemos todos, ¿no?, de mis peripecias vitales, como todo, como toda persona, ¿no?, pues la mano de Dios que te va guiando, ¿no?
Siguiendo este camino, ¿no?, de que efectivamente en la presentación decía, bueno, es providencial que hoy estemos grabando
capítulo, lo ha dicho usted muy bien, ¿eh?,
porque a lo mejor un buen ejemplo de esta teología de la historia es Fátima, y Fátima a lo largo del siglo XX y lo que en el mundo que se avecina nos tocará vivir, ¿no? ¿Sería cierto? Es decir, ¿Fátima es uno de los elementos más relevantes de esta visión que usted ha expresado?
Bueno, sin duda, sin duda. Es más, de las aproximadamente 2.000 revelaciones, apariciones marianas que se considera que existen en la bimilenaria historia de la Iglesia, de las cuales, como sabemos, plenamente reconocidas por la Iglesia, son un puñado, entendiendo por reconocidas por la Iglesia que efectivamente le haya puesto el sello conforme efectivamente se consideran esos hechos sobrenaturales, ¿no? E incluso en el nivel máximo de reconocimiento de la Iglesia, que es cuando determinadas revelaciones marianas, mariofanías, pues se incorporan al calendario litúrgico y con misa y oficio propio. Es el caso de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo, la Virgen de Lourdes, el 11 de febrero, la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, la Virgen del Pilar, el 12 de octubre, es decir...
La primera, ¿no?
La primera y única.
Y única.
La única, sí. Porque la Virgen del Pilar se le aparece a un vidente, que es nada más y nada menos que Santiago Apóstol, hermano de Juan, hijos del Zebedeo, cuando su hermano Juan estaba cuidando de la Virgen en Éfeso, previsiblemente, el día 2 de enero del año 40.
Le emplazaré para hablar de estos temas en un capítulo, porque yo creo que...
Es que digo que es única porque todas las mariofanías,
sí,
la Virgen viene del cielo, sí, donde fue asunta, como sabemos, sí, el dogma de la Asunción de la Virgen, asunta gloriosa en cuerpo y alma a los cielos, y de los cielos viene... Pues a México, viene a tantos y tantos sitios como ha venido a lo largo de la historia, menos, como digo, a Zaragoza, que vino, como se dice en la copla, en carne mortal, habría que decir en carne inmortal, porque la Virgen sabemos que fue asunta gloriosa en cuerpo y alma, ¿no?
Y vino Fátima, en entonces, ¿no?, ¿qué nos revela
Fátima,
estos tiempos, ¿no?
Yo me atrevo a decir, sí, pues esto es una opinión, ¿no?, me atrevo a decir que, como aficionado al estudio de las mariofanías, ¿no?, que sin duda Fátima, las comparaciones son odiosas y en estos casos si cabe mucho más, pero hablando a lo humano, yo creo que está en el top 10 de las apariciones, porque ninguna que yo conozca aparición mariana, la Virgen como emisaria plenipotenciaria singular y única del cielo, de Dios, ¿no?, viene a traer un mensaje implicándose directamente en la vida temporal y política del mundo del momento. Porque la Virgen viene en un contexto histórico muy concreto, en 1917, en Fátima, una pequeña aldea, 100 kilómetros al noreste de Portugal, en plena Primera Guerra Mundial, la guerra de 1914, que va camino de su cuarto año, 14, 15, 16, 17. Y viene, entre otras cosas, para evitar que se produzca, como dijo la Santísima Virgen, una guerra mayor, la que sería la Segunda Guerra Mundial. Y viene en el año 17, año en el que triunfa la Revolución Bolchevique, la Revolución Comunista en Rusia, que se convertirá en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, gobernada por el comunismo, el régimen más anticristiano y ateo que ha existido hasta la fecha en el mundo, ¿no? En ese contexto histórico la Virgen viene para prevenir de lo que sería la Segunda Guerra Mundial y para prevenir de que Rusia, dice la Virgen, le dice a los niños Rusia, se lo dice el 13 de julio de 1917. En octubre del 17, poco después de su última aparición y del gran milagro de la danza del sol en Fátima, se produce el triunfo, el octubre rojo, el triunfo de la revolución bolchevique. Pero el 13 de julio del 17 la Virgen dice, para evitar la expansión de los errores de Rusia por el mundo, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia, etc.
El comunismo.
Por tanto, viene para prevenir la guerra mundial y para prevenir la expansión del comunismo por el mundo.
Ateísmo, materialismo.
Con todas sus consecuencias, sí. y las diversas variantes del comunismo.
Incluso hoy el cultural, ¿no? Podríamos decir,
marxismo cultural, ¿no? Mire usted, el dogma laico y ateo por excelencia, que es la ideología de género. Pasamos de la lucha de clases a la lucha de géneros, ¿no? O la lucha de sexos, por hablar con más propiedad, ¿no? Que es una variante, efectivamente, del marxismo y forma parte, como muy bien recordado usted, Albert, del marxismo cultural, ¿no? Pues para prevenir eso viene la Virgen a Fátima en 1917. Y ha dicho usted, y ha dicho bien, permítame que le diga, que del siglo XX, por tanto, pero también del mundo que viene. Benedicto XVI, en la visita que como Papa hizo, porque como Cardenal Ratzinger ya había estado en Fátima, pero como Papa estuvo el 13 de mayo del año 2010 y dijo una cosa muy importante. Se equivocaría quien considerara que la dimensión profética de Fátima está concluida y pertenece al pasado. Eso lo dijo el Papa, Benedicto XVI, 13 de mayo del año 2010, perdón. Por tanto, porque en la interpretación alegórica que se hizo de la visión de Fátima, pues parecía que eran hechos que pertenecían al pasado, a todo el siglo XX, y que en el lenguaje alegórico profético se simbolizaba de la visión del tercer secreto, se sintetizaba la historia de las persecuciones al cristianismo durante el siglo XX, terminando con el atentado contra el Papa Juan Pablo II.
Tenemos unos 5 minutos para finalizar el capítulo, pero no quiero que perdamos la ocasión, ya que estamos grabando al día siguiente de ese acto de consagración en la Basílica.
Hemos vivido un día histórico.
Lo vivimos
y todos nuestros televidentes también.
Lo vivimos conjuntamente, tuvimos la ocasión ayer, ¿no?, de seguir esa consagración, incluso sumarnos a ella, ¿verdad?, porque todos tenemos el interés por la paz, ¿no?, la paz entre Rusia, Ucrania y en el mundo entero, ¿no? Pero me gustaría, en el tiempo final tenemos este capítulo, que nos hiciese una valoración sobre si usted cree que, de acuerdo, como conocedor amplio, ¿no?, del mensaje de Fátima, si usted cree que la consagración que se realizó ayer por el Papa Francisco pues cumplió con todos los requisitos que pidió nuestra Santísima Virgen.
La Virgen pidió fundamentalmente, como sabemos, el 13 de julio del 17, que para evitar esa guerra mayor, la Segunda Guerra Mundial, bueno, primero dio un plan A, que era la conversión, porque la Virgen en Fátima dice que las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres. Pues eso dice, y si no hay conversión, si no hay conversión, vendrá otra guerra mayor. Entonces, cuando promete, si no hay conversión, pues una gracia especial, que es la que hizo ayer el Papa y la que han hecho otros pontífices, más o menos, en ocasiones anteriores, ¿no? La gracia era que Rusia fuera consagrada por el Papa en comunión con todos los obispos del mundo a su Inmaculado Corazón, al Inmaculado Corazón de la Virgen María. Estas son las cláusulas que estableció básicamente la Virgen, pero no fue la única, no fue la única, y creo que es oportuno recordarlo ahora y aquí y en este momento, ¿no? Porque estas cláusulas, estas condiciones que estableció la Virgen, yo creo que ayer sí que se dieron, porque fue mencionada explícitamente Rusia, acompañada a Ucrania, de acuerdo, pero mencionó Rusia explícitamente el Papa Francisco. Y debo decir además que gran parte de la Ucrania actual formaba parte de Rusia en el año 17 y en 1929, cuando se le apareció a Sor Lucia en Tuy Vigo, donde estaba entonces profesando de religiosa Dorotea, el 13 de junio del 29, Ucrania, la actual Ucrania, en gran parte ya pertenecía a Rusia entonces, ¿no? Bueno, y digo, porque la Virgen dijo que además debía extenderse la devoción a su Inmaculado Corazón mediante el cumplimiento de una devoción que también estableció, prometió en Fátima y en este caso concretó en Pontevedra en 1925, que es la práctica de la devoción de la comunión reparadora de los cinco primeros sábados de mes. Contesto, le contesto. Creo que las condiciones se cumplieron y creo que lo que queda ahora por hacer nos corresponde a nosotros, a todos, ¿eh? A todos. Es decir, interiorizar esa consagración e intentar convertirnos.
La conversión del corazón, ¿no?
Exactamente, la conversión de cada uno de nuestros corazones. Sí. ¿Eh? O sea, Rusia ha sido consagrada al Inmaculado Corazón de María y ahora nosotros tenemos que, pues, convertir nuestros corazones también al Inmaculado Corazón de María. Y a esos efectos, me permito sugerir, porque lo dijo la Virgen, seguir la práctica de la comunión reparadora de los cinco primeros sábados de mes.
Pues, don Jorge, le agradezco muchísimo, primero la explicación amplia y general en este primer capítulo sobre qué es la teología de la historia, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante esa referencia inicial, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, viviendo un acontecimiento histórico, ¿no? Precisamente tan importante como ha sido la consagración.
Como ha dicho, providencia absoluta.
Providencia absoluta, ¿no? No hay casualidades, ¿verdad? Como usted siempre repite.
Lo dijo Juan Pablo II.
Bueno, pero lo tomamos.
No lo digo porque más autoridades que un servidor.
Nos han quedado temas, pero como vamos a tratar pues las diferentes apariciones marianas y tal, podemos volver a Fátima, etcétera, pero sí que, bueno, yo creo que es importante esa reflexión final de alguien que ha trabajado y ha estudiado a fondo, ¿no?, el mensaje de Fátima en estos momentos pues tan difíciles para la humanidad, ¿no?, con la guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos, ¿no? Y por tanto, pues en este mundo que se avecina, que siempre buscamos motivos de esperanza, yo me quedo con esa idea de la conversión del corazón que usted nos ha manifestado. Pues muchísimas gracias, don Jorge, y le emplazo a la semana que viene, si Dios quiere, para un segundo capítulo.
Encantado, muchas gracias.